Porque voy a hablar sobre los pasos para tratar con el pecado. Y no es porque esté enfadado con ninguno de vosotros, el Señor me libre. Pero es porque este tema es muy serio. Muy serio. En la semana pasada, en esta cadena de oración y ayuno que algunos estamos siguiendo, era sobre, meditábamos principalmente en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, en el mensaje a las iglesias, a las siete iglesias. Y en ellas se nos insistía, en estos mensajes, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y espero realmente que ese mensaje, aunque era para el primer siglo, a esas siete iglesias de esa zona, pero sigue siendo plenamente vigente hoy, para la iglesia del siglo XXI. Espero que en las águilas tengamos oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y vez tras vez en esos mensajes se habla a la mayoría, excepto a dos, que no tenían de qué arrepentirse. Les habla de las cosas positivas, pero sobre todo también de lo negativo y del arrepentimiento. Y hace unos días yo estaba leyendo en el libro de Números, que es mi lectura habitual devocional, y Dios me volvía a hablar de la importancia de este asunto, hermanos. Si queremos ver avivamiento, como yo sé que lo anhelamos y se lo estamos pidiendo al Señor en la iglesia, si lo queremos ver primero en nuestras propias vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares y en la iglesia, es imprescindible. Es imprescindible que tratemos seriamente, seriamente, este asunto del pecado. Porque solamente hay una cosa que nos aleja de la presencia de Dios. Solamente hay una cosa que dice Dios, que hay separación. Yo haré separación entre yo y vosotros. Y es que Él no puede mirar, Él no puede habitar donde hay pecado. Y si queremos acercarnos a Dios y tocar su presencia, tenemos que tratar este asunto con seriedad. Por lo menos para el que, en lo que somos conscientes, nos apartemos del pecado. En el libro de Números, como vamos a ver, nos enseña reiteradamente cómo tratar con el pecado. Hay dos historias en el libro que lo ilustran muy bien. La seducción de los madianitas, en este caso eran de las mujeres madianitas, que llevó al pueblo al pecado, a pecar. Y otra historia también muy interesante, que Dios tuvo que enviar serpientes venenosas, dice, agresivas, que cuando mordían al pueblo, a la gente moría. Y Dios también enseñó cómo tratar con este asunto para que pudiera haber perdón y sanidad en medio del pueblo. Son analogías, son ejemplos para mostrar la naturaleza realmente viciosa y virulenta. El pecado es peor que cualquier peste realmente, que se introduce en la iglesia, nos puede llevar a la ruina total y a bloquearnos, a impedir la presencia de Dios en medio de nosotros. Por eso debemos de ser conscientes de ello, tratarlo y saber cómo rechazarlo y alejarlo de nosotros. No podemos permitir en ninguna manera que el pecado prevalezca. No lo podemos permitir. Satanás, con su veneno, con su inyección de maldad, nos ha infectado. Pero Dios nos ha dado el tratamiento y el remedio. Y nos ha dado victoria. Por eso no podemos permitir que el pecado reine en ninguna vida, al menos y menos en medio de la iglesia, de forma consciente. Y perdonad, por eso los pastores nos preocupamos, que si hay alguna forma intentamos no transigir y confrontarlo para que no prevalezca, porque el pecado ha sido derrotado y podemos vivir en bendición y en victoria, para que nada, nada impida la presencia de Dios. Y no olvidemos, por eso no dejaremos de insistir: sin santidad nadie verá al Señor. Y de nuevo, no es esta santidad religiosa. Aquí ninguno tenemos una coronita alrededor. Todos fallamos. En algún momento todos fallamos. Pero en cuanto seamos conscientes, debemos de tratar con Él y venir a la cruz. Por eso nos damos gracias a Dios que cada primer día de la semana podemos conmemorar la Santa Cena y recordar una salvación tan grande, una obra tan preciosa. Amén. Cada vez que seamos conscientes, debemos erradicarlo y arrojarlo de nuestra vida. Unos ejemplos muy rápidos en el libro de Números. Números, capítulo 5, del 5 al 8. Números 5, del 5 al 8. Además, habló Jehová, habló Dios, habló Yahvé, habló el Señor a Moisés, diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Dios, contra Jehová, y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Bueno, algunos dirán: estás leyendo en Números, estás leyendo en el Antiguo Testamento. Este es el trato de Dios con el pecado en el Antiguo Testamento. Y bueno, yo, es verdad, esto es cierto, pero realmente, como vamos a ir viendo, el trato de Dios con el pecado es el mismo a lo largo de toda la historia. Lo que cambia ahora son las formas, no son los ritos, no hablamos de una ceremonia de religiosidad como hacía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que todo estaba regulado por mandamientos, decretos, sacrificios, etcétera, etcétera, para tratar con el pecado, pero el espíritu realmente es el mismo. Y en Corintios se nos enseña claramente que lo que está escrito, que sucedió al pueblo de Israel, es para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza, para que nosotros pues aprendamos lo bueno y desechemos lo malo que a ellos les pasó. Y el trato realmente con el pecado es exactamente el mismo anteriormente que ahora, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La actitud de Dios para con el pecado es lo mismo. Por eso, hermanos, aquí se nos dice muy, muy claramente qué debemos de hacer. Confiesa tus pecados, Confesemos nuestros pecados al Señor. Él está esperando. En cuanto somos conscientes de haber fallado a Dios, debemos de venir a Él y pedir perdón con todo nuestro corazón. Pero para que no sea solamente de boquilla, que no sea solamente de labios, de palabras, también Él dice algo más. Él al pueblo de Israel, en este caso, les decía restituid, haced esta compensación, esta indemnización que habla el texto por el pecado. Realmente, si nosotros hemos pecado contra algún hermano, en la forma en que sea, debemos de hacer esta restitución. Venir al hermano y tratar de restituir nuestra relación pidiendo perdón, haciendo lo que esté en nuestra mano, engañando, y si lo hemos hecho ante varios testigos, cada uno de los testigos deben de escuchar cómo nosotros hacemos esta restitución y pedimos perdón al Señor. De cualquier forma, sí o sí, la restitución le pertenece al Señor. Por eso en el Antiguo Testamento, en este caso, en Números, les dice, pues, tú debes de hacer restitución, si puedes, a la persona. Y si no tiene parientes, si no tiene conocidos, hazla a Dios. Tráela al sacerdote, que era lo mismo que entregárselo al Señor. Amén. Entonces, primera cosa para tratar con el pecado, hacer confesión, hacer restitución por nuestro pecado. El segundo ejemplo, el segundo caso lo tenemos en Números 19. Números 19 realmente es todo el capítulo, tarea para casa, leer este capítulo. Es nuevamente de un rito que el pueblo de Israel hacía, por eso en algunas Biblias, pues en el título, en la mía, por ejemplo, pone leyes para la purificación. Entonces, el Señor había encargado una forma para purificarse al pueblo. Nos vamos a centrar, vamos a leer específicamente tres de los versículos. Él mandó matar una vaca, dice perfecta, mandaba quemarla por completo, es decir, reducirla a cenizas, y luego estas cenizas mezclarlas con agua que tenían que rociarse para que la persona pudiera ser purificada. Este es el resumen de la historia. Pero concretamente, a partir del versículo 18, del 18 al 20 es lo que lo resume. Vamos a leerlo. Sí, Números 19, en realidad es todo el capítulo del 1 al 22, pero vamos a leer la parte central, que es lo que más bien ilustra lo que quiero compartir. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Fijaros con cuánto detalle insiste el Señor, porque tenía que haber pureza. Realmente en ese tiempo era una pureza ritual, pero muy, muy seriamente. Y fijaros, tan serio que fijaros lo que dice el versículo 20. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación. Es inmunda. Bueno, un ejemplo muy, muy claro en el Antiguo Testamento de cómo Dios trataba con el pecado, con la inmundicia, y cómo ser libre de esa inmundicia del pecado. Algunos, como de nuevo decir, no, pero todo esto es del Antiguo Testamento. Hermanos, al principio de la Iglesia, para que sirviera también de ejemplo para nosotros, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, Dios trata de una forma también trágica con el pecado en medio de la Iglesia. Es el caso de Ananías y Safira. Lo digo por esto que algunos dicen, no, eso solamente es del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, por querer engañar realmente a los pastores, a los apóstoles, y a ver cosas ocultas en el corazón, tanto Ananías como Safira cayeron muertos ahí en la misma presencia de Dios. Les dijo, porque no habéis mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, algunos dicen que si Dios tratara en esta misma forma el pecado hoy en día, ninguno estaríamos aquí. El púlpito estaría vacío. Esto es seriamente para que podamos aprender y tomar buena nota, que Dios no puede tolerar el pecado. Y las consecuencias las vamos a pagar en una forma o en otra. A lo mejor no en forma tan trágica, pero sí cortamos la bendición, cortamos la presencia de Dios, cortamos la relación de Dios entre Él y nosotros. Y este es muy, muy serio. Por eso, hermanos, confesemos la enseñanza principal de nuevo en esta historia. Confesemos rápidamente nuestros pecados y apoderémonos, usemos lo que Él ha dejado como provisión. En el Antiguo Testamento dejó ese rito de la purificación, el ser rociados con el agua de la purificación. Hoy tenemos una promesa todavía muchísimo más grande. En Primera de Juan lo conocemos muy, muy bien. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan 1, los versículos 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Muchísimo mejor que la sangre de una vaca, aunque era perfecta, es la preciosa sangre del Hijo de Dios. Gloria al Señor. Permitamos realmente, confesemos y pidamos perdón, y esa sangre será aplicada a nuestras vidas, a nuestros corazones. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Tenemos lo mejor. Tenemos el instrumento de Dios para tratar con el pecado. Y hago un pequeñito paréntesis. Hoy en día, en estas modas doctrinales, yo creo que se está queriendo hacer o se enseña un mal uso o un abuso de este asunto de la sangre de Jesús. Y se usa la sangre como un talismán, como algo casi mágico. Me protejo, me cubro con la sangre de Cristo para hacer dar este paso que tengo que dar, que venga la sangre de Cristo. No, hermanos, esto no es correcto. La sangre de Jesús no tiene precio y no la podemos tomar en vano. La sangre de Jesús ha sido derramada para esto, para que tus pecados y los míos sean limpiados, sean perdonados. Para otras cosas nos ha dado autoridad, nos ha dado el nombre, nos ha dado poder. En mi nombre echaréis fuera demonios. Nos ha dado la imposición de las manos. Sobre los enfermos pondréis vuestras manos. No la sangre. Por eso, hermanos, por favor, sepamos discernir. Usemos las cosas adecuadamente, porque si no, no valoramos adecuadamente cuál es el significado, el sentido por el cual Dios ha hecho una cosa. Y la sangre de Jesús es demasiado preciosa, es demasiado valiosa, es un tesoro tan grande que, fijaros, con un solo sacrificio, con ese momento de la historia en que Jesús allí en la cruz dijo: consumado es suficiente, no hace falta más sacrificios. Por eso, hermanos, mi conciencia a mí personalmente no me permite estar en una misa, en una Eucaristía, porque yo sé lo que significa. Doctrinalmente, para alguien que ha estudiado la teología romana, sabe que en el sacrificio, que por eso lo llaman así, sacrificio de la misa, de la Eucaristía, es la reproducción incruenta de la muerte cruenta de Dios en la cruz. Literalmente se reproduce el sacrificio. Cuando eso lo consagran, ellos dicen que ahí el sacrificio de la cruz se repite de nuevo. Y eso es mentira. Eso es un sacrilegio. Porque con un solo sacrificio Dios hizo perfectos a los hombres para siempre. Por eso, hermanos, entendedme. O algunos dicen: yo puedo asistir. Bueno, está bien. Yo por algún compromiso familiar y así, yo he asistido a la primera parte, cuando hay lecturas y todo esto del Evangelio. Pero jamás estaré en el momento que yo sé que es el sacrificio. Ahí me salgo y no participo. Pero hoy en día, hermanos, tú y yo podemos acercarnos a la cruz. Aleluya, la provisión de Dios, el Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. Pero se necesita eso, confesarlo prontamente, tratar con él para pedir perdón. Amén. Tercera historia. Vamos a Números capítulo 33. Números 33, de los versículos 55 y 56. Anteriormente, Números 25. Números 25, del 16 hasta el 18. Es el caso de este asunto de los madianitas. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Codbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Y, digamos, el resumen de la historia también es en Números 31, versículo 16. ¿Por qué habían llegado así a esta situación de pecado? Números 31:16 lo resume. He aquí, por consejo de Balaán, ellas, las mujeres madianitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Recordáis bien cómo Balaam fue, era de los madianitas, fue llamado por Balac, que era el rey de los madianitas, para que maldijese al pueblo de Dios? Y Balaam no podía maldecirlo. Por varias veces, en vez de maldición, procura y da palabras de bendición. Pero aunque no pudo maldecir al pueblo, sí que aconsejó a los madianitas: pero mira, si quieres hacerles daño, haz esto, que vayan, envía a vuestras mujeres, a vuestras vírgenes, a las jóvenes, al campamento, y hacedles pecar. Y así lo hicieron. Y por causa de esta historia, murieron más de 24.000, dice, en el campamento de Israel en ese tiempo. Pero igual forma, por eso, Dios, para ejecutar el castigo del pecado, mandó tratar, primero envió él directamente esta plaga, este juicio, sobre todos los que se habían acostado con estas mujeres y se habían adorado a los ídolos de ellos, a Baal Peor, en ese lugar, y de tal forma que ya no lo tomaban en consideración. Así que uno de los príncipes trajo a esta mujer, que era otra princesa, y la trajo al campamento. Y sin ningún problema se metió en una de las tiendas y empezó allí a mantener relaciones sexuales con ellas. Y en cuanto lo vio Moisés, pues decretó la palabra. Y ahí se nos dice, Finés mismo, dice que él mismo, movido por el Señor, tomó una lanza y ahí enclavó a los dos y murieron así. Y la mortandad realmente cesó. Dios usó esto para frenar el castigo, el juicio de Dios. Y hermanos, hoy en día, de nuevo, Dios no trata así, afortunadamente, con el pecado. Porque si toda la fornicación, el adulterio que hay hoy en día, tristemente aún entre los propios hermanos y entre las iglesias, si lo tratara en la misma manera, como antes decía, no sé quién podría estar delante de la presencia de Dios. Pero hermanos, por eso os decía al principio, el trato de Dios con el pecado es muy serio. Y algunos nos extrañamos. Y luego, ¿pero por qué, Dios, tú no me bendices? ¿Por qué yo no veo respuesta a mis oraciones? ¿Por qué me encuentro así en este estado como de frialdad, como de apatía espiritual? Y sin embargo estamos consintiendo, estamos permitiendo que haya pecado en medio, en nuestras propias vidas. Y no tratamos con él. Entonces, por eso, hermanos, la palabra del Señor nos invita a que seamos muy, muy serios con el asunto del pecado y lo aprendamos a tratar. Bueno, ¿qué nos enseña esta historia? Enfréntate enérgicamente con tus propios pecados. Enérgicamente, no, ay, sí, perdón, Señor, tú conoces. Mira, soy tan débil, la carne me arrastra, pero casi para seguir haciendo lo que nos da la gana. Eso no es enfrentar enérgicamente. Si tú quieres tratar con el pecado seriamente, pídele perdón, arrepiéntete y decir: Señor, yo sé que con tu gracia tú me haces más que vencedor. Esto no vuelve a prevalecer en mi vida. Yo no quiero ser ni juzgado ni alejado de tu presencia. Y trato con él seriamente. No lo permito, no lo tolero. Si tú tomas decisiones en tu corazón, yo estoy 100% seguro, Dios te va a respaldar. Pero se requiere que trates enérgicamente con el pecado. Examina tu corazón. Dedica un tiempo. Cada día, Señor, examina mi corazón. Como dice el salmista, ¿verdad? Examíname, pruébame. Mira si hay en mi camino de perversidad. Porque está claro, la palabra de Dios dice que aun el justo cae 7 veces al día. En diferentes formas vamos a ofender a Dios. Pero aún dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. Señor, te pido perdón. Aún muéstrame, revélame en qué estoy pecando para que no falle. Tratemos enérgicamente con el pecado. Arrepiéntete y por eso no lo permitas que crezca, que permanezca ahí mucho tiempo. Por eso siempre invitamos, hermanos, por favor, trata con este asunto, este tema que estás luchando con él, no lo dejes. No dejes que pase el tiempo, porque si no, tu conciencia misma, tu corazón, poco a poco se puede ir endureciendo. Arrepiéntete, pide perdón y lucha, lucha, cada día, lucha en contra de aún de tu propia carne. Crucifiquémosla ahí en la cruz de Cristo para que no crezca. ¿Sabéis por qué? Porque si crece esa raíz, dice la palabra de Dios, a veces los pecados como una raíz de amargura pueden extenderse, puede crecer y contaminar a muchos otros. Y la última historia, en Números 33. Versículos 55 y 56. Está hablando de la conquista de la tierra. Dice, y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Realmente, en este sentido, en esta comparación, nuestra propia vida es como esa tierra prometida que tenemos que conquistar. Y si no vamos desalojando al enemigo, echando fuera todo pecado, esos pecados al final serán un problema muy serio para nosotros, como lo fue para el pueblo de Israel. Avanzaron bien en la conquista de la tierra, pero ¿qué sucedió? Como no tenían fuerza en algún momento para echar fuera, para destruir a estos pueblos, literalmente esto se cumplió en medio de ellos. Los que de ellos dejaron fueron como aguijones, dice, para ellos, como espinas en los costados. Y espiritualmente así serán para nuestras vidas, esas áreas que nos rindamos. Por eso, hermano, cuando tú vienes a Cristo, cuando tú te conviertes, es el mejor momento para erradicar el pecado por completo de tu vida. Trata en ese tiempo, planta ahí la bandera de la cruz, de la victoria de Cristo Jesús sobre tu vida y sobre toda área de pecado. en ti. Y desalójalo y vas a tener victoria en el nombre del Señor. Hermanos, si no, puede sernos fatal. El último texto que menciono, recuerdo nada más. Recordáis muy bien la historia de David en el Salmo 51, cómo él invita a confesar realmente ahí su pecado. Pero lo confesó realmente después de que el profeta Natán le confrontó con su propio pecado. Pero la verdad es que es eso. David, fijaros, tenía una relación tan especial con Dios que dice que tenía un corazón perfecto para con él. No perfecto en cuanto a que no tenía ningún fallo, porque la historia demuestra que los tuvo y muy serios, pero sí en cuanto a su sensibilidad espiritual. Y él se arrepintió seriamente. Y por eso dice en este salmo esas frases, recordándolo de números, purifícame con hisopo y seré limpio. Hermanos, pero David desde ese momento, aunque fue limpio, fue perdonado, fue restaurado, pero las consecuencias del pecado las tuvo que soportar, las tuvo que llevar el resto de su vida. Ya, primero que ese hijo que fue concebido en adulterio fruto de ese pecado murió, y luego que su reinado ya no fue el mismo a partir de ese momento. Aún su propio hijo se rebeló contra él, tuvo que huir. La vida de David sufrió las consecuencias por el pecado. Pero él oró seriamente: Señor, renuévame, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios quiere que tratemos, termino ya seriamente con este tema del pecado. Con la ayuda del Señor he intentado transmitir lo que Dios, primero Él, ha puesto en mi corazón y lo ha tratado conmigo. Por eso quiero hacerte un llamado rápidamente, no vamos a emplear mucho tiempo. Si en esta mañana nuevamente el Espíritu Santo te ha hablado, te ha mostrado a lo mejor algunas cosas que quiere tratar contigo en tu vida, yo te invito, pasa aquí conmigo al frente. Vamos a presentarnos delante de Dios y de todo corazón vamos a pedirle perdón y a tratar con el pecado. Porque de nuevo digo lo que dije al principio. Hay una cosa que nos bloquea, que impide que nuestras oraciones sean respondidas, que nos aleja de un avivamiento. Si quieres un avivamiento personal en tu vida, en tu familia, vuélvete al Señor con todo tu corazón. ¿Hay alguien que quiere pasar al frente y que oramos juntos, que es consciente de que tiene que pedir perdón al Señor y que se compromete a luchar seriamente con el pecado? Yo os invito a que salgáis aquí al frente y podamos orar juntos al Señor. No vamos a confesar nuestros pecados a nadie, los confesamos al Señor. Aunque a veces es bueno, Santiago el apóstol también dice, confesad vuestras ofensas, vuestros pecados unos a otros, cuando sea necesario, guiado por Dios, debes de tener a alguien de confianza a quien pedirle perdón y confesar tal vez tu pecado con algún hermano y juntos tomar en serio este asunto y decir, esto es cortado, es echado fuera de mi vida. Oramos juntos al Señor. Os invito a que os unáis conmigo en oración. De verdad, haced esto que hemos dicho. Confesad realmente vuestros pecados. Si alguno siente, pastores, Raúl, Joana, Carmen, queréis orar junto con alguno de los hermanos, podemos hacerlo, pero también en forma unánime.